versos 20 y 21. Queremos estudiar en esta mañana algunas lecciones que aprendemos del COVID-19. Aquí en este capítulo 26 de Isaías, en el versículo 20, nos dice la palabra de Dios: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito y por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros postrado delante de ti, rogamos ahora que traiga tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro Maestro. Ilumina nuestros corazones, nuestro entendimiento con tu palabra. Concédenos sacar lecciones provechosas de esta pandemia que hoy abraza el mundo entero. Te imploramos, oh Padre, que tú como iglesia local, como parte de tu pueblo, nos enseñe las lecciones espirituales que de esto debemos de aprender. Abre nuestros corazones, danos, Señor, luz, iluminación con tu Santo Espíritu para entender y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ayúdanos, Señor, santificando nuestra mente y corazones en este tiempo de asueto, que podamos ejercitarnos como nunca antes lo hemos hecho en nuestra piedad personal y familiar, que al salir de este tiempo de reposo en nuestros aposentos salgamos doblemente santificados y con un corazón ardoroso por predicarle a las almas perdidas. Trae un avivamiento poderoso en nuestras vidas, que seamos renovados en el hombre interior y avivados en nuestro amor, devoción y fe a ti. Pues lo rogamos para tu gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, el contexto de este capítulo 26 de Isaías lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Isaías. A partir del versículo 2 y hasta el versículo 9 se describe la condición de profunda decadencia espiritual en que se hallaba el pueblo de Israel. En el contexto de este capítulo vemos el capítulo 26, versos 20 al 21. Vemos aquí que Dios habla diciendo en el versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos despravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. En el versículo 9 concluye ese párrafo diciendo: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. El capítulo 26 está dirigido específicamente en los versos 20 y 21, a ese resto pequeño de hombres y de mujeres piadosas que aún quedaban en Israel, a pesar de la apostasía generalizada en que se encontraba la nación de Israel. Es a ese resto pequeño a quien Dios le habla en el capítulo 26, diciéndole: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y a seguidas, en el versículo 21 y en el capítulo 27, versículo 1, Dios describe qué harás con esa nación apóstata, con ese mundo apóstata que le había dado la espalda a él. En esos días, el mundo se halla de rodillas, paralizado como efecto directo de esta plaga universal que se ha propagado a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra. El secretario general de las Naciones Unidas declaró recientemente lo siguiente. Decía él: nuestra familia está abrumada y el tejido social se está rompiendo. La gente está sufriendo, enferma y asustada. El mundo se enfrenta a un enemigo común. Estamos en guerra contra un virus. Ciertamente, COVID-19 tiene semanas apareciendo en todos los titulares de todos los periódicos y noticieros del mundo. Esta pandemia salió aparentemente de la nada y en pocas semanas ha puesto de rodilla todas las naciones, tanto las grandes naciones como las pequeñas naciones, tanto a las potencias como a las no potencias, las ha humillado, obligándole a cerrar sus grandes cadenas de tienda, obligándole a refugiarse en sus hogares, huyendo para escapar de los lazos mortales de esta calamidad. Ahora, ¿por qué asusta tanto a la gente esta pandemia? ¿Nos enseña la Biblia algo acerca de esta pandemia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta terrible pandemia que asola a las naciones? ¿Con qué lente debemos de mirar lo que ocurre en el mundo con esta pandemia? ¿Debemos de mirar lo que está sucediendo en el mundo con esta pandemia con los lentes de la ciencia o con los lentes de la palabra de Dios? Obviamente, todos los hechos que acontecen en este mundo, grandes y pequeños, regionales o universales, debemos de mirarlo con el lente de la palabra de Dios. Es con ese lente de la cosmovisión que ofrece la Biblia que debemos de enfocar para analizar con un juicio sensato todo lo que acontece en este mundo. Debemos de ponernos el lente de la providencia de Dios para mirar en el interior de esta pandemia, a fin de que con la luz de la palabra de Dios podamos sacar conclusiones bíblicas de provecho para nuestras almas, de bien para nuestra familia y para la sociedad en general. Como bien lo expresa la confesión de fe, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Esta pandemia debemos de mirarla dentro de los límites que nos presenta la providencia de Dios. Es obvio que nada de lo que en este mundo acontece escapa del gobierno soberano e infinito que Dios ejerce sobre todo lo que hay en el universo. Dios gobierna, Dios ejerce un gobierno sabio en todo lo que en este mundo acontece. En su infinito poder, sabiduría y bondad, Él sostiene, Él dirige, Él dispone y Él gobierna a todas las criaturas, desde un elefante hasta un virus, bacteria, hongo, cualquier criatura, por insignificante que sea, fue creada por Jehová Dios y la misma es sostenida, es dirigida, es dispuesta y gobernada por Jehová Dios. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña con claridad meridiana la doctrina de la providencia de Dios. Veamos entonces, en primer lugar, las enseñanzas bíblicas acerca de las plagas en la Biblia. Y la pregunta que debemos de hacer inmediatamente aquí es, ¿ha usado Dios las plagas para expresar su ira contra el mundo pecador y sus pecados? La Biblia nos revela de principio a fin que Jehová Dios, con su infinito poder y sabiduría, ha usado de manera reiterada las plagas como un medio para traer juicio a los individuos, a familias, a naciones y a toda la faz de la tierra. Empecemos con Faraón y su poderoso imperio egipcio. En los días del profeta Moisés, Dios trajo una plaga que se la repitió en sus dosis en 10 ocasiones a la nación de Egipto. Él tomó 10 cosas naturales, como lo son el agua, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, gérmenes que producen úlceras, granizo, langostas, tinieblas, primogénitos, y convirtió esas 10 cosas naturales en plagas letales para herir y para humillar el corazón del arrogante faraón, el corazón de esa arrogante nación llamada Egipto. Pero también la usó para buscar la liberación de su pueblo esclavo en aquel país llamado Egipto. En primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 9, vemos que el Señor le envió a los filisteos una letal epidemia Esa plaga le fue enviada a los filisteos para castigarle por haberse apoderado del arca de Jehová Dios. Trajo juicio a los filisteos por haberle puesto sus manos a esa sagrada arca de Jehová Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15, leemos que Jehová Dios envió una peste a Israel, peste que mató a 60,000 personas. Le envió esta peste para castigarlo por sus pecados, por su rebeldía, por la idolatría en que habían caído, apartándose del Dios vivo y verdadero. En el versículo 1 del capítulo 24 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios usó una peste para traerle a Israel juicio. Juicio que no era otra cosa sino que la expresión de su ira contra el pecado y la apostasía en que habían caído. Volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Y cómo se manifestó, cómo se expresó la ira de Jehová contra Israel y su pecado? A través de esa plaga que fulminó a 60,000 personas de esa nación. Los eventos donde vemos la ira de Dios siendo manifestada, siendo revelada contra el pecado, la encontramos a través de toda la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Cristo advertía sobre la proliferación de pestes y de epidemias a partir de esa generación en que estaban viviendo los apóstoles. Esas pestes o epidemias no eran otra cosa sino que la expresión de la ira de Dios contra el mundo pecador, contra el mundo apóstata, contra el pecado de aquellas generaciones. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el Salmo 135, versos 6 al 8, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y es interesante observar aquí que Dios en este salmo da por contado que el juicio que cayó sobre aquella generación donde vivió Faraón en los tiempos de Moisés fue un juicio infligido por la mano de Jehová Dios. Él es quien hizo morir. ¿Quién hizo morir a los primogénitos de Egipto? Desde el hombre hasta la bestia. Jehová Dios. Él fue quien tomó la vara para castigar a aquella nación. Este medio que Dios usó en el pasado para castigar el pecado a través de pestes, no ha caído en desuso. Ese no es un método obsoleto para Jehová Dios. Cristo mismo lo reitera, que habrán pestes así como hubieron pestes en el pasado, donde se manifestó, donde se reveló la ira de Dios contra el pecado. Dios reveló su ira contra el pecado de Faraón y su pueblo. El Señor promete que ese modus operandum de Jehová Dios seguirá su curso a través de cada generación. Eso es lo que nos enseña claramente las Escrituras. En Isaías 46:11 dice: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Él habló, Él lo pensó y Él lo hará venir. Él hará todo aquello que ha prometido que sucederá en este mundo. Las plagas han sido usadas por Jehová Dios en el pasado, desde los tiempos inmemoriales hasta el día de hoy, como una expresión de su ira contra el pecado. Ahora, es bueno que demos una breve mirada a la historia para ver si se ha cumplido en la historia lo que Dios había dicho que sucedería en la posteridad de aquello que Cristo estaba profetizando. ¿Se ha cumplido algo de eso? Cuando vemos a la historia, allí encontramos las estadísticas que describen los efectos de aquellas pandemias que han visitado generaciones específicas en el pasado. Por ejemplo, la pandemia llamada la peste negra, que azotó a Europa en el siglo XIV, a mediados del año 1350, se dice que mató entre 75 y 200 millones de seres humanos. En pocos años, más de la mitad de la población del mundo fue diezmada por esa calamidad que azotó a aquella generación que vivió en esos años. Ahora, las estadísticas hablan de los números y aquellos que fueron alcanzados por las garras de esa epidemia. Ahora, la raíz espiritual que trajo como consecuencia esa epidemia. Nunca como antes esa raza o esa generación se había apartado tanto de Jehová Dios. La idolatría y todas las demás secuelas del pecado arropaban a esa generación como en ningún otro estadio de la historia pasada. Mediante esta plaga, Dios expresó su ira y su enojo contra el pecado. La pandemia llamada de la peste bubónica, que arrancó en el año 1885, se extendió por varios continentes, matando a su paso a 15 millones de personas, de los cuales 12 millones de los muertos en esa pandemia eran chinos e hindúes. La gripe española se cobró a partir del año 1918 más de 50 millones de vidas que cayeron víctimas de aquella pandemia. Desde su descubrimiento en el año 1981 y hasta el año 1912, el VIH-Sida se cobró la friolera suma de 300, de 30 millones de vidas humanas. La mayoría de ellos en el continente africano. Cuando vemos las estadísticas de las demás grandes pestes que han asolado la faz de la tierra, encontramos cifras millonarias de personas que han sido afectadas por esos virus. La gripe común afecta anualmente unos 40 millones de hombres y mujeres en la faz de la tierra. En el año 1918, la tuberculosis infectó a 10 millones de personas, de los cuales se estima que murió 1.5 millones de gente. Como podemos observar, la raza humana no ha sido ajena a grandes epidemias que han asolado la faz de cada nación. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué envió el Señor esas plagas a Faraón? ¿Por qué se las envió a los filisteos? ¿Por qué las plagas golpeaban constantemente a los israelitas? ¿Por qué las ha enviado al mundo de ayer, al mundo de hoy? ¿Y por qué las seguirá enviando al mundo de mañana? Voy a responder con una cita de C.S. Lewis, que dice: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores y experiencias traumáticas. El sufrimiento que traen las plagas es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Sin duda, el dolor como megáfono de Dios es un instrumento pavoroso, terrible, espantoso. Puede llevar a una rebelión final y sin arrepentimiento. Pero da la única oportunidad que el hombre pecador puede tener para enmendarse y para arrepentirse de sus malos caminos, para volverse a Dios en fe y en humillación delante de Él. El sufrimiento, el dolor, la amargura y todos los demás efectos que produce la enfermedad quita las verjas que el hombre levanta en torno a su vida, con la finalidad de que se plante la bandera de la verdad dentro de la fortaleza del alma rebelde. ¿Para qué son las plagas? ¿Para qué son las epidemias? ¿Cuál es el fin que persiguen las pestes universales que afectan a todos por igual? Una particularidad de esta epidemia es que las clases sociales que han sido más afectadas no son las más pobres, sino las más ricas. Las primeras casas visitadas por esta pandemia no han sido la de los más pobres, han sido la de los más ricos. ¿Dónde comenzó esta pandemia? ¿En Tanzania? ¿En Zimbabue? No, comenzó en China, la segunda economía del mundo. Y así sucesivamente se fue expandiendo desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Para qué Dios usa las plagas? ¿Para qué Dios trae las epidemias y las pestes? En primer lugar, para derrumbar las altas verjas con alambre de trinchera que han levantado las almas rebeldes para no dejar entrar a su creador y sustentador. Es para eso, fundamentalmente para eso, que Dios ha usado a través de los siglos las grandes epidemias, las grandes catástrofes, los grandes eventos traumáticos y dolorosos que han sacudido la conciencia de la humanidad. Dios usa esos medios en su providencia sabia, todopoderosa e infinita para derrumbar esas altas verjas con alambre de trinchera que tú has levantado para impedir la entrada a tu vida de aquel que te dio el ser, que te dio un alma viviente, que hoy tú ostenta y disfruta a tus anchas. Él quiere plantar la semilla de la verdad dentro de esa fortaleza en que tú has convertido tu alma. Él quiere plantar la semilla de la vida dentro de esa fortaleza en que tú has convertido tu vida. Él quiere plantar la semilla de Jesucristo dentro de esa fortaleza de tu vida para darte vida eterna y darte una vida en abundancia. Es para eso, primariamente, que Dios trae esas plagas al seno de la humanidad. Es el megáfono que Dios usa en estos tiempos donde la gente mantiene sus oídos tapados con el cerumen de la mundanalidad para no escuchar su voz. Así lo hizo con Faraón, así lo hizo con Israel en diferentes ocasiones, y así lo ha hecho a través de cada generación para llevarle el mensaje de la verdad mediante el megáfono poderoso del dolor y de la aflicción que generan las enfermedades letales como esa del coronavirus. Para la mayoría de la gente, la muerte de los ancianos no es algo doloroso. En muchos casos vemos que la gente se alegra cuando un anciano fallece, porque en su opinión la muerte del viejito o de la viejita les liberará del sufrimiento, del padecimiento que experimenta esa persona en su condición final. Pero también les alivia a ellos de los malos ratos que tienen que pasar al tener que cuidarlo, cambiar pamper, con todo aquello que implica esa desagradable experiencia. Y la gente no le gusta bregar con viejo. Se alegran por ello cuando el viejo finalmente se va y le deja el espacio libre y el tiempo libre para hacer su agenda más alegre y confortable. Pero la muerte debido a una enfermedad de este calibre como el coronavirus no respeta edad. No es un alivio tener que lidiar con una enfermedad como el coronavirus, porque el mismo llega de manera inesperada, es altamente contagioso, es desconocido, no hay medicina y puede atrapar a las personas no solamente cuando están en un ambiente familiar y tranquilo o en una iglesia, también los puede atrapar cuando están en su jorgorio, en medio de una boda, de una fiesta. Por eso las autoridades pasaron la norma de poner un toque de queda, porque el coronavirus no respeta a la persona cuando están gozando la vida, como dicen ellos, en una fiesta. Es allí donde más se extrema él en alcanzar a quienes convertirá en su víctima. Por eso esta enfermedad genera tanta preocupación, tanta inquietud, tanta desesperación, porque no solamente alcanza a los viejitos, también alcanza a los recién nacidos, porque pueden nacer aún infectados con este mal. Sabemos que la gripe, la tuberculosis y la malaria causan muerte, pero entendemos esas enfermedades y de una u otra manera ya nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, aunque en muchos contextos no tienen cura. Pero ¿por qué genera tanto nerviosismo? ¿Por qué genera tanta ansiedad y desesperación una pandemia como esta? Reitero, porque llega de manera inesperada, es altamente contagiosa y nadie está libre de ser alcanzado por sus garras. Y mis amados hermanos, esta pandemia no solamente va a matar a muchos por el efecto directo y las consecuencias directas de las infecciones que producen el cuerpo. Esta pandemia también va a matar a muchos de hambre, porque se está pronosticando que habrán 25 millones de empleos que se perderán. Y creo que eso es un número conservador, si las cosas siguen como van. Pero habrán millones de personas que serán despedidos de las fábricas, de las empresas, de los negocios, porque la economía del mundo está al borde del colapso. Las repercusiones de esta pandemia son incalculables. Los efectos son incuantificables. Dios usa esta pandemia como un megáfono que tiene muchos decibeles para hablar a la conciencia de este mundo impío, perverso y malo, que le ha dado la espalda a su Creador. Jehová Dios puede usar diferentes tipos de plaga para traer juicios del dolor sobre la raza caída. Eso es lo que nos enseña, en segundo lugar, esta pandemia. Así como lo hizo en los días de Faraón, Él puede traer plagas de sangre, de rana, de mosquito, de piojo, de úlcera, de granizo, de langosta, de tiniebla. Él puede traer plaga que mate a primogénitos. Él puede traer pandemia como el ébola. Puede traer todo eso y mucho más para afectar a individuos, a familias, a naciones, al mundo completo. Nadie, y esta pandemia lo prueba, nadie queda fuera del gobierno soberano de Jehová Dios. Nadie puede librarse o zafarse de sus manos cuando Él se propone traerle castigo por sus pecados. Amados hermanos, esta generación en la que estamos viviendo hoy, en el 2020, ¿no es merecedora del juicio de Dios, ejecutado por esta pandemia? Cuando miramos las estadísticas de aquellos pecados que distinguen los aspectos de nuestro mundo, nos dan algunas informaciones pertinentes para determinar si merecemos o no merecemos como mundo, como sociedad, como naciones, que Dios hable con el megáfono de las plagas, las pandemias. Se estima que en el periodo 2010 al 2014 ocurrieron en el mundo 56 millones de abortos cada año. Oiga bien lo que estoy diciendo. Entre el 2010 al 2014 ocurrieron unos 56 millones de abortos en toda la faz de la tierra. Obviamente, hablamos aquí de los abortos cuyas estadísticas aparecen en las clínicas abortivas y en los hospitales donde se registran esos acontecimientos. Pero los que se hacen en los patios, obviamente de eso nadie lleva estadística. De manera que la cifra de abortos, yo estimo que debe de rondar los 100 millones cada año durante ese periodo 2010-2014. En el año 2018 se practicaron 55.7 millones de abortos registrados en las clínicas abortivas y en los países donde es legal practicar el aborto, en los hospitales. Isaías capítulo 26, verso 21 nos dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Amados hermanos, ¿cuántos litros de sangre hay en las venas de esos 56 millones de abortos que hubieron? ¿Cuántos litros de sangre se han vertido en la tierra de esos 55.7 millones de criaturas que fueron sacadas de los vientres de sus madres para ser vilmente asesinados por esos carniceros, hijo de Satanás? ¿Estará enojado el Señor contra esta generación? Que le llama al derecho a asesinar niños el derecho de las mujeres? ¿Estará enojado Jehová Dios con esta sociedad, con ese mundo que osa desafiar a quien le dio la vida a ese ser que vilmente asesinan en el vientre de la madre? ¿Estará enojado Jehová Dios? La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. En la Segunda Guerra Mundial, muchos litros de sangre fueron derramados por las bombas, las balas. Pero se estima que fueron 55 millones o 60 millones los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Durante los casi 4 años que duró aquella guerra. Pero en el día de hoy se están masacrando 55.7 millones de criaturas indefensas en el vientre de una madre. ¿Qué es más espeluznante a los ojos de Dios? La sangre derramada por naciones que defienden su territorio, o la sangre derramada en los vientres de las madres por las manos de aquellos que asesinan bebé. Oh, mis amados hermanos, la sangre de esos niños incinerados clama a los oídos de su Creador. Cuando la generación con la que vivió Noé sobrepasó los límites de la moralidad impuestos por Dios en la gracia común establecida en los corazones de los hombres para frenar el desarrollo del mal en el corazón humano, cuando aquella generación sobrepasó los límites, los linderos impuestos por la gracia común, Dios les trajo una plaga de agua llamada diluvio, donde todos fueron sepultados, desde los más grandes hasta los pequeños. Se fueron todos, excepto Noé y su familia. Y estos se salvaron porque obviamente entraron al refugio donde Dios les mandó a correr. Dice un periódico: el matrimonio homosexual ya es legal en 30 países. Una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los de los matrimonios, pero sin esa denominación. Amados hermanos, cuando Sodoma y Gomorra sobrepasaron los límites de la moralidad sexual e hicieron de la homosexualidad e hicieron del lesbianismo su estilo de vida, Dios trajo sobre ellos una plaga de fuego y de azufre. Dios está siendo misericordioso con estas naciones, porque lo que trae es un coronavirus. ¿Pero qué es lo que merecen esas 30 naciones y demás naciones que hoy están aprobando matrimonios para la homosexualidad? ¿Qué es lo que merecen? ¿Merecen algo menos que lo que mereció Sodoma y Gomorra? Otro periódico dice: 8.500 niños mueren cada día de desnutrición Y según las estimaciones de la UNICEF y el Banco Mundial, se calcula que 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en el 2017 por causas, en su mayoría, prevenibles. Amados hermanos, no claman desde sus sepulturas las almas de esos niños que murieron como consecuencia directa del egoísmo implacable, de la codicia implacable de un grupito, de un 5% de la población que tiene en sus manos el 99% de las riquezas y hacen con eso lo que da la gana. ¿Qué merece esta generación? ¿No merecen el infierno multiplicado 100 veces por la cantidad de muertos que causa el hambre? Un total de 245 millones de cristianos hoy están bajo una implacable persecución en el mundo. 4.305 cristianos fueron vilmente asesinados en el 2018, según las estadísticas. Amados hermanos, no está clamando desde el fondo de la tierra la sangre de aquellos que hoy son estadísticas víctimas de la persecución implacable de los paganos encarnados en esas religiones falsas y de mentira. ¿Cuántos adulterios se cometen a diario en el mundo, llenando ese mundo de pecado? ¿Cuántos ladrones siguen sembrando robos y cultivando la ira de Dios sobre su cabeza y sobre este mundo donde viven? ¿Cuántos mueren por sobredosis de drogas? ¿Cuántas religiones falsas y cuántos idólatras hoy se hayan apartados del Dios verdadero, atrayendo el enojo del Creador sobre este mundo? ¿Cuántos drogadictos y alcohólicos arruinan el regalo de sus vidas y de sus familias en la práctica de esos vicios malditos que arruinan su vida y que arruina todo lo que tocan? ¿Cuántos avaros y explotadores de los pobres hay en el mundo y con su pillaje siembran desolación en las familias y en las naciones donde gozan de impunidad porque compran la justicia o tienen diseñado el sistema para salirse con la suya porque nunca van a la cárcel ni nadie le pide cuenta porque son los reyes que manejan los estamentos del Estado? Ahora yo pregunto, mis amados hermanos y amigos, ¿le cabe más pecado a este mundo? ¿Le cabe más pecado a este mundo? ¿Tiene Jehová Dios derecho a tomar el megáfono poderoso de una pandemia para hablarle a la conciencia de ese mundo pagano impío que le ha dado su espalda a él? Creo fielmente que este mundo donde vivimos está a punto de reventarse. Porque ya no aguanta que lo apisonen más, con más pecado de lo que ya hay sobre él. No le cabe más pecado. Por más que lo apisonen, están como las cárceles, el mundo está como las cárceles de la República Dominicana. Que un cuartico diseñado para que quepan 10, le meten 300 y 400 hombres. Así está el mundo. No caben más, más pecados. Ahora, mis hermanos, en medio de una crisis como esta, una crisis moral, una crisis espiritual, una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis económica, porque la gente se pregunta, ¿y qué será de mí mañana? Todo está paralizado, todo está colapsado. En medio de esta crisis en que el mundo vive, ¿cómo debemos de reaccionar los hijos de Dios? El versículo 21 nos da la pauta. Isaías 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios está indignado contra este mundo, no contra su iglesia, no contra su pueblo. Su problema hoy no es contra el Israel espiritual. Su problema hoy es contra el mundo, a este mundo donde estamos viviendo. Su problema hoy es con China, con Estados Unidos, con las naciones poderosas y la no tan poderosa. Su problema hoy es contra el mundo pagano. No es contra nosotros. Por eso nos manda diciendo, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Jehová está indignado. Y todos sabemos lo que significa la palabra indignación. ¿Qué nos provoca indignación a nosotros? Cuando vemos un acto de injusticia, cuando vemos a alguien que está abusando, a un fuerte, ¿verdad?, abusando de una gente débil, que no se puede defender, ¿qué hace la gente? Que coge la causa para sí mismo. Y le dice, se cuadra y le dice, ven, dame a mí, ven, abusador. ¿Qué le lleva a reaccionar así? La indignación. Porque ve que ese abusador está golpeando a alguien que no le puede responder en la misma medida que lo está haciendo. Amados hermanos, ¿cómo reacciona Jehová cuando un abusador coge una tenaza y la introduce en la vagina de una mujer para asesinar allí a un niño que no se puede defender? ¿Quién lo defenderá si la madre no lo hace porque es víctima y esclava de su pecado? Está en la mano del diablo esa mujer. Y no puede defender a lo que está en su vientre, lo que está llamada a defender. No lo puede hacer porque es una esclava del diablo, de su pecado, de sus corrupciones. Dios está indignado. Al contemplar esta tragedia, por eso, mis amados hermanos, Debemos de reaccionar iluminando el camino de los que andan en oscuridad, para que conozcan al Señor Jesucristo y se reconcilien con Dios, su Creador. Porque evidentemente, Dios está airado todos los días contra el impío, como lo expresa el Salmo 7, 11 al 16. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Está claro ahí, ¿verdad? Lo que sí se pone en claro en este pasaje es que el Señor no es indiferente al pecado de la raza humana. Él no es insensible, Él no es impasible ante el pecado de la raza humana, de esta generación en particular. Él está airado hoy y cada día que amanece sobre el pecador. Él está echando espuma por su boca a causa de su indignación. La flecha del arco del coronavirus no ha respetado frontera, ni casa de ricos, ni casa de pobres. Ese arco manda flecha a todas las direcciones para que lleguen a todos los lugares. Él tiene armas de muerte y saetas ardientes que pueden ser descargadas en un abrir y cerrar de ojos sobre la cabeza de los presidentes, primeros ministros, príncipes y carboneros. Sobre todos por igual. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz aquello de lo cual se había empreñado. Es lo que nos enseña el Señor, la maldad del hombre. No se quedará para siempre en su vientre. Parirá. ¿Y qué parirá la maldad? No solamente el infierno después que se muera, sino también aflicciones mientras vive en este mundo plagado de pecado. Oh, mi amigo, no te engañes a ti mismo creyendo que escaparás de la espada desenvainada de Jehová Dios, que sobrevuela tu cabeza. Si te escapas de la flecha del coronavirus, él tiene suficiente coronavirus de otras especies para ir en pos de ti y te alcanzarás, porque su brazo es infinito y no hay lugar donde puedas escapar de ese brazo todopoderoso. De ese brazo todopoderoso que empuña la espada de su venganza sobre tu impiedad, sobre tu pecado. Él puede enviar el coronavirus de un infarto cardíaco, de un accidente de tránsito, de un cáncer. En fin, él tiene un arsenal de coronavirus de diferente calibre para hablar con el megáfono de sus providencias, claras o puras, porque a veces habla con la voz de las tinieblas, otras veces habla con la voz de la luz. ¿Cómo quiere que te hable? ¿Quiere que te hable con el megáfono de la luz o con el megáfono de las tinieblas? De una enfermedad que oscurecerá tus ojos y te sumirá. En un estado de postración total. Hay que ir a los hospitales, especialmente a los hospitales donde hay enfermos terminales, porque es allí donde se baja la grama del orgullo y se pone a ras de tierra. Ah, hoy vemos a los grandes afectados por el coronavirus. ¿Y qué hacen? Pedir oraciones. Se acuerdan de Dios ahí. Pero no miran la Biblia. No van a la Biblia. Un solo segundo de sus vidas porque están muy ocupados. No tienen tiempo para la Biblia. No tienen tiempo para ir a la iglesia. No tienen tiempo para oír un sermón de la palabra de Dios. O no, están muy ocupados. Pero Dios, en su amor infinito, en su gracia infinita, en su bondad infinita, en su compasión infinita, en su misericordia infinita, tiene megáfonos con diferentes niveles de decibeles para hablar en voz alta, para que nadie deje de escucharlo. Para que mañana no digan, yo no escuché la voz del Señor. Oh, mi amigo, mi amiga, solamente estando en Cristo y en la iglesia del Señor, tú podrás ser salvo y escapar de la presente generación maligna en que nos ha tocado vivir. Fuera de Cristo y de su iglesia, las flechas venenosas de la ira de Dios caerán sobre ti tarde o temprano, como las gotas de lluvia caen sobre la tierra, y no podrás escapar, porque no hay lugar donde puedas refugiarte. No habrá una sombrilla, un paraguas, un techo que pueda cubrirte de las gotas implacables de la ira de Dios que lloverán sobre ti como un torrencial aguacero y te empaparán de muerte, perdición y ruina. Apártate. Le dijo Jehová Dios a Moisés, apártate de la hacienda de Coré, Datán y Abiarán, para que no seas consumido en todos sus pecados. Y esta es una recomendación para la iglesia. Es una recomendación para ti. Es una recomendación para tu persona, para tu familia, para esta iglesia local. Apártate de todo aquello que huela al mundo, porque el mundo y su plenitud serán bañados de fuego, como lo expresa 2 de Pedro, capítulo 3. Serán bañados en fuego, como lo fue Sodoma y Gomorra. Por eso, si deseas escapar de ese fuego abrasador que consumirá este mundo, debes de seguir la recomendación que le hizo Jehová Dios a Moisés. Apártate para que no sea consumidos en todos sus pecados. Apártate, dice Jehová Dios en esta hora. Apártate, porque solamente apartándote del pecado será librado de los juicios de Dios para este mundo pecador, impío y rebelde, y de la llama del infierno después que muera. Si quieres escapar de la ira de Dios que descansa sobre ti y sobre este mundo donde vives, debe de apartarte de la incredulidad, debe de apartarte de la frialdad, debe de apartarte de la mundanalidad, debe de apartarte de todo aquello que te aparta de Jehová Dios, del Señor Jesucristo, de sus caminos. Apártate, huye y refúgiate en Cristo, refúgiate en la iglesia, porque no hay otro lugar donde estar seguro en este mundo. Apártate de aquello que te está apartando del Señor. Retorna a Cristo, a la Biblia, a la iglesia, si te ha apartado de allí. Toma estos días de asueto y pon el megáfono de la palabra de Dios a que hable con todo su volumen a tu conciencia para que remueva la corteza de tus pecados en que te encuentras paralizado, frío, muerto, mundanalizado. Apártate de aquello que te aleja de los caminos del Señor, porque si no te apartas de esos caminos, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, pronto terminará para ti y te hundirás en el infierno. Los creyentes, ¿qué debemos de hacer ante una epidemia como esta? Isaías nos da la receta. Quédate en casa, quieto, confiado, sosegado y en paz con el Señor Jesucristo, aprovechando cada hora de este asueto involuntario para cultivar tu comunión con el Señor, para clamar a Dios, para que encienda el fuego de su amor en tu corazón hasta que todo tu ser esté ardiendo, ardiendo en pasión por el Señor Jesucristo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor nos manda a que nos retiremos, a que nos refugiemos en los aposentos, en los lugares de oración y de estudio de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase su indignación. Y aparentemente este virus no va a durar mucho tiempo. Es un poquito. Dice aquí que es un poquito. Y las palabras poquito significa eso, poquito, breve. En contexto del tiempo es un chin de tiempo. Eso es lo que dice ahí. Escóndete un poquito, por un momento. Se nos invita a retirarnos para no ser envueltos en la tormenta de la ira de Dios contra ese mundo pecador. ¿Qué habría pasado con Israel si desoye la voz de Dios? Cuando el ángel de la muerte fue enviado para herir a los primogénitos, ¿qué habría pasado con aquellos que desoyen la voz de Dios y salen a las calles a pasillar y no se refugian en sus hogares? Previamente señalados con la sangre del cordero que había sido sacrificado. Oh, para ellos no habría perdón aunque llevaran la sangre de Abraham en sus venas. Por eso, mis amados hermanos, hagamos caso al Señor. Retirémonos para no ser envueltos en la tormenta de la ira de Dios que hoy recorre cada territorio de cada nación, de cada país, de todo el planeta Tierra. Recordad que la fe es el camino por donde debemos subir al aposento alto del amor de Dios, al aposento alto de la misericordia de Dios, al aposento alto de la bondad y compasión de Dios, donde debemos de refugiarnos en Cristo, Señor y Salvador nuestro. Con serenidad mental y fe debemos entrar al refugio donde entró Noé con su familia y todos aquellos animales que le fueron encomendados para ser resguardados por ellos. Solamente así podrían ellos escapar del diluvio, del juicio de Dios que cayó sobre aquella opulenta sociedad. Mi amigo, si tú entras por la puerta de arrepentimiento al refugio de Iglesia Bíblica de la Trinidad, estará tan seguro como Noé, como Moisés y cada miembro de la Iglesia de la Iglesia Bíblica de la Trinidad. Finalmente, dos breves aplicaciones. Amados hermanos, las plagas del pasado nos enseñan que Jehová Dios está en control de todas las criaturas que ha creado, sean criaturas microscópicas como un virus o enormes como un elefante, Él las puede usar como plaga a su antojo para castigar el pecado. Para castigar y para disciplinar, para instruir y para corregir. He ahí el megáfono en voz alta que Dios usa con muchos decibeles para remover la conciencia. Levítico 26, 21 dice, y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Dele cabeza a ese pasaje bíblico. 7 veces. Oiga bien. Añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Cuando los hombres llegan al extremo de odiar y despreciar a Dios, Él responde diciendo, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Y mi amigo, eso es exactamente lo que Dios hará contigo si no responde con arrepentimiento y fe al llamado que te hace en esta hora. Como hemos dicho, esta plaga del coronavirus es un megáfono con 1000 decibeles que Dios está usando para retumbar la voz de su providencia con más allá de las fronteras de cada país. Con la finalidad de que cada uno de sus habitantes puedan escuchar su voz. Amados, no sabemos lo que traerá Dios en el día de mañana. Por eso, lo mejor que podemos hacer para nuestras propias vidas, nuestras familias y nuestra sociedad es refugiarnos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Nada mejor que eso podrás hacer por ti mismo, para tu familia y para la sociedad. Me imagino que estarás preocupado porque se están vaciando las gavetas donde ha guardado la comida. Y los supermercados tienen las góndolas vacías. Tu trabajo está en juego. Hay muchas cosas en juego en este tiempo. Cosas importantes, valiosas. Pero mis amados hermanos, nada es de mayor valor, nada es de mayor trascendencia para la vida humana que ser hallado en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Nada tiene mayor valor que eso. Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se apaga por un poco de que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactar en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué te recomendamos? Refugiarte en Jesucristo. Tu vida es neblina. Que vive porque Dios la mantiene aún habitando en tu cuerpo. Pero esa neblina de tu vida pronto se va a disipar. Si no estás en Cristo, se irá al infierno. Nuestro presidente Medina terminó su discurso recientemente con una cita de Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14 al 16. En ese discurso le puso punto final con un llamado a la nación. Y para eso usó la propia palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué tremenda promesa da Dios para animarnos a la humillación, para animarnos a buscar su rostro, para animarnos a tener un encuentro personal, salvador, redentor con el Señor Jesucristo. Grandes promesas se derivan de aquí para nuestras almas, para nuestras familias, para nuestra iglesia local, para nuestra amada República Dominicana, para este nuestro amado mundo donde vivimos. Dios llama a través de los medios que tiene previsto hacerlo para que los hombres se vuelvan a Él en arrepentimiento y en fe. Invoquemos el nombre de Jesucristo, que es el nombre dado a los hombres, el nombre dado para que delante de ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En Él hay perdón, en Él hay bendición, en Él hay salvación para todo aquel que invoque de corazón ese nombre. Ven a Jesús en esta hora y salvo será de la presente plaga y de las plagas venideras, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre para siempre, porque en Él estamos seguros, ahora, mañana y siempre. Alabado sea su nombre, y bendito sea su nombre para siempre. Te damos gracias, oh Dios, por traernos tu palabra, Te pedimos, oh Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste con gracia abundante para santificar nuestras familias, para santificar nuestras almas, para lavarnos y limpiarnos, Señor, de todo aquello con lo que hemos mancillado y manchado tu glorioso nombre. Te pedimos, Padre, por cada familia, por cada iglesia local, por toda esta nación dominicana, por la nación de Haití y todas sus iglesias, por Perú y todas sus iglesias, por Estados Unidos y todas sus iglesias, por cada nación del mundo te pedimos, Padre, que te apiades y tenga misericordia. Aparta la espada de tu juicio sobre este mundo. Concédele una segunda oportunidad. Derrama a raudales las aguas de tu Santo Espíritu sobre cada individuo, sobre cada familia, sobre cada nación, sobre cada iglesia, para lavarnos del pecado, para limpiarnos de la idolatría, para consagrar nuestra vida a ti y dedicarnos, Señor, a trabajar y a servir para la expansión de tu reino, la edificación de tu pueblo y para ganar alma para Cristo. Oh Dios, ayúdanos a ser fieles y a cumplir tu voluntad. Concédenos tu gracia de vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como ustedes conocen, hemos enviado una lista con oraciones que queremos que durante toda esta semana, por favor, la lleven delante del Señor. Reúnanse en familia, en la mañana, al mediodía, en la noche o en la tarde. Reúnanse y vayan delante del Señor en oración. Tomemos a pecho todo esto que está pasando y saquémosles el mayor provecho posible para bendición de nuestras almas. El próximo domingo seguiremos en esta misma manera, en este mismo orden. El próximo miércoles también tendremos aquí culto de oración en este mismo tenor, en este mismo orden. Asimismo también en sus hogares, ustedes tendrán allí a las 7:30 la cita con el Señor, cada uno en sus hogares. Y desde aquí estaremos dirigiendo el culto de oración para la gloria de Dios. Sus motivos de oración los puede seguir enviando, porque igualmente estaremos llevándolo delante del Señor. Y los haremos llegar a sus móviles por los medios que tenemos, para que también en sus casas sigan orando por esos motivos de cada uno de los hermanos de la iglesia. Esto hace un tiempo de victoria y de triunfo para el pueblo de Dios, porque creo que nunca como ahora, en estos días, ha habido tanta oración, tanta humillación y tanta búsqueda del Señor. Comenzando con nosotros mismos como iglesia local, porque yo no recuerdo en el pasado una experiencia como esta, que por tanto tiempo la gente se quede en su casa. De manera que en este sentido, alabemos al Señor por su misericordia, porque Dios nos puede visitar de manera extraordinaria para llenarnos de su Espíritu, llenarnos de Jesucristo, de su palabra, y así, inundado de la gracia de Dios, salir con un avivamiento para llamar a los pecadores a Jesucristo, a la salvación y a la vida eterna. Así que, hermanos, llenémonos, para que cuando acabemos con esto salgamos llenos a repartir la gracia de Dios a todo quien no la tiene. Gracias, hermanos, y nos veremos, Dios mediante. Hoy a las 6 tendremos aquí también el culto de adoración. Por favor, en sus hogares a las 6, tomen sus binarios y tendremos un culto normal. Tenemos cultos grabados ahí, completos. En la noche, el pastor Dante no estará aquí, porque no podemos andar después de las 8 de la noche con el tema del toque de queda. Estamos en toque de queda, entonces no podemos salir en la noche. Pero hay cultos grabados ahí, se le va a enviar el culto que van a poner, y entonces allí pues estaremos en comunión con el Señor y comunión con la iglesia del Señor que está adorando en espíritu y en verdad en los hogares donde estamos sentados allí delante del Señor. Así que, si no hay nada más, bueno, pues nos veremos esta tarde a las 6, si Dios quiere, vía el internet. Y el próximo miércoles en vivo estaremos aquí teniendo el culto de oración. Si no hay toque de queda. Si hay toque de queda, perdón, rectifico. Si hay toque de queda el próximo miércoles todavía, Entonces lo haremos en otros hogares.